Hoy nos metemos a fondo con algo que, a primera vista, es un libro de poemas. Se llama Joven Gaza, de Juan Argelina.
Sí.
Pero lo interesante, y es lo que señalan las fuentes que hemos analizado, no es que sea una crítica literaria normal, es que es casi, bueno, casi una autopsia.
Es que lo diseccionan capa por capa.
Totalmente. Y descubren que debajo de los versos hay de todo. Un debate teológico, un archivo de guerra, un ajuste de cuentas con la historia de España.
Sí, es que es todo eso.
Así que el reto que nos plantean estos textos es entender cómo un puñado de poemas puede ser tantas cosas a la vez y todas tan potentes.
Pues es que la idea central que recorre en todos estos análisis, y para mí es la clave de todo, es que aquí la forma no es un adorno. Olvídate de la poesía como algo bonito.
Claro.
En Job, en Gaza, la estructura, el ritmo, cada palabra, vamos, todo es un arma. Es un argumento en sí mismo. No es poesía sobre política.
Es poesía que está haciendo política.
Exacto.
Vale, pues vamos a desgranar eso, porque el primer punto en el que todos coinciden es, precisamente, la estructura. El libro copia, pero vamos, descaradamente al libro de Job de la Biblia.
Sí, sí.
Tiene un prólogo que se llama La apuesta, luego 8 capítulos y un epílogo. A primera vista, pues uno podría pensar que es un homenaje, ¿no?
Claro, poner el sufrimiento de Gaza a la altura de una historia bíblica. Esa es la primera impresión. Y es una trampa.
¿Una trampa?
Una trampa brillante, según señalan los críticos. Usa esa estructura que todo el mundo conoce, la del hombre justo que sufre sin motivo, para que el lector entre en un terreno familiar.
Ya. Todos conocemos la historia de Job. Dios y el diablo apuestan, Job lo pierde todo, aguanta, y al final, pues Dios aparece y se lo devuelve todo con creces. El final feliz. La justicia divina que llega, aunque llegue tarde.
Exacto. El final del Job bíblico es lo que se llama una teofanía, que, para que nos entendamos, es una aparición espectacular de Dios.
Claro. Le habla desde un torbellino y todo se arregla.
Pues eso es. Y Job en Gaza sigue el guión paso a paso, hasta el final. Y ahí es donde pega el volantazo y traiciona por completo el modelo.
Ahí está la clave de todo, entonces.
Justo. En Job en Gaza no hay teofanía, no hay respuesta divina, no hay restauración, no hay final feliz. La prueba nunca acaba.
Nunca. Y para que no se nos olvide, el libro machaca una y otra vez con un estribillo que es como un martillo. Yo no lo veré. Uf.
Así que esa imitación de la Biblia no es un homenaje. Es una acusación. Es usar el lenguaje sagrado para gritar que en el mundo moderno, bueno, pues que Dios está en silencio y la justicia no llega.
Es increíble cómo lo hace. Los análisis destacan detalles que son brutales. El prólogo, la apuesta, es que calca el diálogo del cielo entre Dios y Satán.
Casi literalmente. Pero al final, Argelina añade un verso que lo cambia todo, que estrella esa apuesta celestial contra el suelo. Desde entonces, Palestina repite su historia. Ahí está. La apuesta deja de ser divina y se convierte en una condena histórica.
Y los capítulos que siguen no son los diálogos de Job con sus amigos, esos que intentan convencerle de que algo habrá hecho.
Nada que ver.
Nada. Cada capítulo es una etapa del dolor, pero un dolor colectivo. El primero, los comienzos del dolor. Los análisis lo identifican directamente con la Nakba de 1948.
La expulsión masiva de palestinos, sí. O el capítulo tercero, la ausencia de respuesta, que coge esa pregunta desesperada de Job a Dios. La de ¿tienes tú ojos de carne?
Sí.
Y se la lanza a la cara de Occidente y a su silencio.
Y cuando ya esperas el final, esa restauración, te encuentras con un epílogo que te deja helada. Se titula La herencia de Troya. Troya. No se me ocurre un título más desolador.
Ahí se cierra el círculo. Gaza no es el Job que recupera lo perdido. Gaza es Troya, la ciudad aniquilada que arde para siempre en la memoria.
Así que resumiendo esta primera idea, la estructura es una obra de ingeniería política. Copia la Biblia para, al final, dinamitar su mensaje de esperanza y decirnos, aquí no hay consuelo divino, solo la repetición infinita de la violencia. Y claro, esa violencia no es una idea abstracta, no es solo una alegoría. Y este es el segundo gran pilar de los análisis. El libro es un archivo.
Un archivo poético.
Sí, pero con datos, nombres y fechas. No es una queja en el aire.
Para nada. Es un memorial meticuloso. Los poemas documentan masacres muy concretas y los críticos señalan que esto es fundamental para darle al lamento un peso histórico irrefutable.
Por ejemplo.
pues se habla de Sabra y Chatila en el 82, mencionando la responsabilidad que se le atribuyó a Ariel Sharon, se habla del bombardeo de la escuela de Al-Fajura en 2009 o de la de la UNRWA en 2014.
Ambas llenas de refugiados, que eran refugios de la ONU.
Exacto. Y llega hasta el bombardeo del Hospital Al-Ahli en 2023.
O sea que el poema funciona casi como un informe de derechos humanos, pero contado desde el lenguaje del dolor.
Exacto. Y por eso todos los análisis lo conectan con lo que se llama la literatura del trauma. La comparación que más se repite es con la obra de Primo Levi sobre Auschwitz.
Sí, es una comparación muy fuerte, claro.
Mucho.
¿Y cómo funciona eso en la práctica, en los versos? O sea, ¿qué herramientas usa para transmitir no solo los hechos, sino la sensación de vivir ese trauma?
Pues usa varios recursos que son muy potentes. El primero es la voz. El yo que habla no es una persona, es es un pueblo entero.
Ah, claro.
Hay versos como «Mi herida es la herida de un pueblo». Se borra la frontera entre el dolor individual y el colectivo.
Ya. Yeah.
El segundo es la repetición, que ya la mencionábamos. Ese «yo no lo veré» o «desde entonces Palestina repite su historia» no son un capricho. Imitan la forma en que funciona un trauma psicológico.
Como un recuerdo que te asalta una y otra vez, que no puedes controlar.
Justo. Y hay un tercer elemento, que es la idea de que hablar es una obligación.
Eso me pareció sobrecogedor. Es el imperativo ético de dar testimonio. Hay un verso que lo resume todo. Si callase, me moriría. ¡Qué fuerte!
Para la voz del poema, escribir no es una elección estética. Es una cuestión de supervivencia. Callar significaría darle la victoria definitiva al verdugo, permitir que el sufrimiento se borre.
De hecho, para que no quede duda de su valor como archivo, el libro cita directamente a Amnistía Internacional.
Sí, hablando de actos de odio racista, de torturas, de asesinatos. E incluso recupera esa frase terrible que se le atribuye a Ben Gurión, uno de los fundadores de Israel. Los viejos morirán, los jóvenes olvidarán. Una frase que es la quinta esencia de un proyecto de borrado. Y el poema le responde de forma directa, como un guantazo. Hoy día nadie ha olvidado. Se planta de frente contra esa estrategia del olvido.
Vale, hasta aquí tenemos un libro que es una relectura de la Biblia y un archivo del horror. Pero cuando crees que ya lo tienes más o menos ubicado, uno de los análisis revela una capa que yo sinceramente no me esperaba para nada.
¿A que no?
No, y es que el libro no solo habla de Palestina, nos está hablando directamente a nosotros, aquí en España.
Es uno de los giros más sorprendentes y, bueno, más audaces del poemario. Utiliza la historia de España como lo que un crítico llama un espejo roto.
Un espejo roto. Me encanta la imagen.
Traza un paralelismo directo, sin rodeos, entre la expulsión de los judíos de España en 1492 y la Nakba palestina de 1948.
Y lo más provocador es que usa la misma palabra para los dos.
Limpieza étnica.
Uf, eso es poner el dedo en la llaga. Pero claro, para hacer una crítica así, el autor se tiene que colocar en un sitio muy particular, porque si no, la acusación de antisemita le cae al segundo.
Ahí está la genialidad de su estrategia. Y los análisis lo desmenuzan muy bien. Juan Argelina no habla desde fuera. Él se identifica en el propio texto como un posible descendiente de judioconversos.
De aquellos judíos españoles forzados a convertirse.
Exacto. Y esto le permite construir lo que se llama una tercera posición, es decir, no soy el antisemita cristiano viejo que os odia, pero tampoco soy el sionista ortodoxo que defiende al Estado de Israel a cualquier precio. O sea que está usando su propia biografía, o la herencia de su biografía, como un argumento para blindarse.
Totalmente. Habla desde la memoria de una identidad judía que fue perseguida precisamente por la ortodoxia de su tiempo, por la Inquisición.
Claro.
Y desde ese lugar se siente legitimado para criticar lo que él considera la ortodoxia del Estado de Israel. De hecho, en el libro narra un encuentro que tuvo con el ex embajador israelí en España, Rafael Schutz, donde esta tensión se palpa.
Es una jugada maestra. Utiliza un trauma español, la persecución de los conversos, para construir un puente hacia el trauma palestino y obligar al lector español a mirarse en ese espejo y preguntarse por su propia historia de intolerancia.
Es un tú también. Exacto. Nos dice, antes de juzgar lo que pasa allí, mira lo que hicisteis aquí. Lo cual nos lleva a la última gran capa que exploran los análisis, que es cuando el libro ya abre el zoom por completo.
Sí.
Ya no es solo la Biblia, ni Palestina, ni España, es la historia universal de la catástrofe. Y todo se condensa en ese epílogo, la herencia de Troya, y en un verso que, tengo que reconocer, a mí me dio vértigo cuando lo leí.
El verso dice, es Hiroshima, es Auschwitz, es Gaza. Da vértigo, sí. Porque poner Auschwitz al lado de cualquier otra cosa es, bueno, es entrar en un campo de minas. Es una comparación muy delicada.
Claro, mi primera reacción fue de rechazo. ¿Cómo se justifica un paralelismo así sin que parezca que se estaba analizando el Holocausto? ¿Qué dicen los análisis sobre esto?
Pues aclaran que el propio texto es muy cuidadoso y dice «salvando las diferencias». El objetivo, según insisten los críticos, no es decir que Gaza y Auschwitz son lo mismo.
Ni mucho menos.
Ni mucho menos. El objetivo es denunciar lo que un ensayo denomina una asimetría memorial.
¿Asimetría memorial? ¿Qué es eso?
Pues es la idea de que no todos los grandes traumas históricos reciben el mismo reconocimiento. La Shoah, el Holocausto, es un trauma universalmente reconocido. Hay museos, memoriales, hay un consenso.
Sí, sobre su carácter único y terrible.
Claro. La Nakba palestina, en cambio, ha sido sistemáticamente negada, minimizada o directamente borrada de la historia oficial. Lo que el poema exige no es una identidad entre los hechos, sino una coherencia ética.
Entendido.
Si lloramos con razón por una catástrofe humana, ¿por qué no lloramos por todas?
No es una comparación de hechos, sino una denuncia de la doble vara de medir de nuestra memoria colectiva.
Exactamente. Y las comparaciones funcionan como arquetipos, como modelos. Troya es el arquetipo de la ciudad asediada, de la violencia sin límites del vencedor.
¿Piensas en Aquiles arrastrando el cadáver de Héctor?
Justo. Y en el lamento eterno de los que sobreviven. Gaza, para el poeta, es nuestra Troya.
¿Y Auschwitz qué aporta, más allá de la denuncia de esa asimetría?
Aporta la estética. Aporta la forma de contar lo incontable. El lenguaje del poemario, que es un lenguaje roto, fragmentado, lleno de repeticiones obsesivas, que se niega a darte un final con consuelo.
Ya.
Es una herencia directa de la poesía que se escribió después del Holocausto. Piensan poetas como Paul Celan. La manera de intentar poner palabras al horror de Gaza bebe directamente de la manera en que se intentó poner palabras al horror de Auschwitz.
¿Es una herencia formal?
Es una lección sobre cómo hablar desde las cenizas, qué increíble. O sea, para resumir todo el viaje que nos proponen estos análisis, partimos de un libro que parece una reescritura de la Biblia, pero que en realidad es una traición a su mensaje.
Sí, descubrimos que es un archivo histórico preciso y a la vez un estudio sobre el trauma. Vemos cómo nos interpela directamente como españoles. Y al final
se revela como un ensayo sobre la memoria y el horror a escala universal.
Esa es la conclusión, y nos deja con una idea muy potente sobre el poder de la poesía o del arte en general, ¿no?
Sí, porque Joven Gaza demuestra que la estructura, que la forma, no es un juego de intelectuales, es un acto político de primer orden. Usa el lenguaje de lo sagrado para hablar de la realidad más profana, más brutal.
Esto nos obliga a confrontar una verdad muy incómoda, que el horror tiene una capacidad terrible para repetirse a lo largo de la historia. Y para terminar, hay un pensamiento final que extraemos de uno de los análisis y que es verdaderamente provocador. Rescata una cita de un escritor palestino, Ibrahim Sus, que es del año 1988.
¿Del 88? Hace más de 35 años.
Sí.
Y en esa cita, Sus profetiza que, en el futuro, una nueva generación de israelíes se vería obligada a enfrentarse a la culpa heredada por las acciones de sus padres.
De una forma muy parecida a como la generación de alemanes de la posguerra tuvo que enfrentarse al legado del nazismo.
Una profecía sobre la herencia de la culpa. Tremendo. Así que la reflexión final que nos queda flotando podría ser esta. Casi 40 años después, ¿qué significa para una sociedad, para cualquiera, que una predicción sobre la culpa histórica parezca estar cumpliéndose en tiempo real? Y sobre todo, ¿qué papel juega el arte, un libro de poemas como este, a la hora de obligarnos a todos a mirarnos en ese espejo, por muy doloroso que sea el reflejo?